Hay un gran dilema de lealtad y supervivencia en un mundo donde las decisiones precipitadas pueden tener consecuencias devastadoras. Exploremos cómo las lecciones del pasado encuentran eco en las luchas y desafíos que enfrentamos en la complejidad de la vida moderna. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, estamos casi llegando al final del recorrido por el primer libro de Samuel en la Biblia y esta ha sido una auténtica carrera de supervivencia.
Kimberly, hoy iremos en una aventura por los capítulos 26 y 27 con el tema Durmiendo con el enemigo.
Así es, David. A veces el peligro está a la vuelta de la esquina y necesitamos actuar con sabiduría.
Claro, porque el mundo entero abre el camino para el hombre que sabe a dónde va. Vamos a ponernos en acción porque es el momento de una nueva aventura en la Misión 66. Johnny, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, y ya listo para empezar. Hasta este punto hemos visto que David está huyendo de Saúl, el rey celoso que busca su destrucción. ¿No te suena esto familiar? A veces en la vida también nos vemos perseguidos por circunstancias que nos hacen sentir acorralados.
Así es. Pero lo interesante es ver cómo David no se rinde ante la adversidad, sino que confía en Dios y busca refugio en lugares inesperados.
Y es que a veces la solución a nuestros problemas está en confiar en algo más grande que nosotros mismos.
Tienes mucha razón. Aquí encontramos nuevamente a David en dificultades, otra vez a punto de tener problemas con el amigo Saúl. Fíjate, conforme leemos en la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea, los sifeos fueron a visitar a Saúl en Gabá y le dijeron, ¿sabes que David está escondido en el valle de Jaquilá, al oriente del desierto? Saúl se levantó y fue al desierto de Sif en busca de David y se llevó consigo a 3,000 de sus mejores soldados. Así que se pondrá otra vez a perseguir a aquel que considera su gran enemigo, aspirante a su trono.
El texto entonces dice que Saúl acampó en el valle de Jaquilá, junto al camino al oriente del desierto. David, que también estaba en el desierto, se dio cuenta de que Saúl volvía a perseguirlo. Así que envió espías para asegurarse de que, en efecto, Saúl lo estaba buscando.
Tanta persecución me pone nerviosa. No puedo imaginar lo que David estaba sintiendo en esos días. Aquí dice que entonces se dispuso a ir donde Saúl estaba acampando y luego de examinar el lugar vio donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, que era el general de su ejército. Y Saúl dormía en el campamento y el ejército acampaba a su derredor. Entonces David les preguntó a Litita, a Ahimelec y a Abisaí, hijo de Zeruyá, que era hermano de Joab, ¿quién me acompaña al campamento de Saúl? Y Abisaí dijo, yo voy contigo.
Fíjate, Saúl está allí acampando. David y su amigo Abisaí están observando. Se están preparando para descender de noche al campamento donde estaba Saúl. Leemos aquí en la Reina Valera Contemporánea que dice así, y David y Abisaí fueron de noche al campamento donde estaba Saúl durmiendo en su tienda. Tenía su lanza clavada a la cabecera. ¿Te lo puedes imaginar? Fueron sigilosamente, aprovechando la oscuridad, con mucho cuidado. El texto continúa. Abner y su ejército dormían alrededor de él. Saúl jamás se lo hubiera podido imaginar. En este momento, él está allí durmiendo con su enemigo al lado, durmiendo cerca de quien tanto temía, ahí, muy cerca de su cabeza.
Y Abisaí, viendo ahora esta situación, tal como pasó en el episodio de la cueva, de nuevo tiene la misma idea. El Señor ha puesto en tus manos a tu enemigo. Si me permites, con su propia lanza puedo, de un solo golpe, dejarlo clavado en tierra.
Pero David, con mucha sabiduría y mucho sentido común, exclamó, «No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y permanecer inocente?» Dijo también, «Juro por el Señor que, si él no lo hiere, o no le llega el momento de su muerte, o no muere en batalla, él me impida atentar contra la vida de su ungido. Pero toma su lanza y la vasija con agua y vámonos.
Entonces describe el versículo 12 del capítulo 26. Y tomando de la cabecera de Saúl la lanza y la vasija con agua, salieron del campamento.
Ahora, nota bien, querido oyente, Saúl está durmiendo con el enemigo sin darse cuenta de absolutamente nada. De hecho, como dice el texto, nadie se dio cuenta de nada, pues el Señor había hecho que todos cayeran en un sueño profundo. Según observamos, Dios estaba en el control de la situación.
El texto continúa señalando que David se fue al lado opuesto del monte y se detuvo a cierta distancia sobre la cumbre del monte y desde allí gritó muy fuerte, de modo que todo el ejército y Abner, su general, lo oyeran. Y dijo, «Abner, respóndeme». Y Abner le respondió, «¿Quién te crees que eres para gritarle al rey?». Y David le contestó, ¿no es verdad que eres todo un hombre y que no hay otro como tú en todo Israel? Entonces, ¿por qué no has protegido la vida de tu rey? Un simple hombre ha entrado al campamento y pudo haber matado a tu señor el rey. Este descuido de tu parte no está nada bien.
David ahora sabiamente empieza a poner una cierta oposición entre Saúl y Abner, su líder militar. Y él sigue, «Juro por el Señor que mereces la muerte». Pues no has sabido proteger al rey, que es el ungido del Señor. Compruébalo por ti mismo. ¿Dónde están la lanza del rey y la vasija con agua que estaban en su cabecera?
Saúl reconoció la voz de David y dijo, «Pero si esa es tu voz, David, hijo mío». Y David respondió, «Sí, señor y rey mío, esta es mi voz». Y enseguida le preguntó, «¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido?».
Entonces dijo, «Le ruego a mi señor que se digne escuchar mis palabras. Si el Señor lo ha puesto en mi contra, seguramente aceptará una ofrenda de mi parte. Pero si es algo provocado por alguien, que el Señor mismo maldiga a quienes me han obligado a vivir fuera de la tierra que el Señor nos ha dado y me hacen servir a dioses ajenos».
Y finaliza David diciendo, «Si voy a morir, que mi sangre no caiga lejos de la presencia del Señor». Su majestad, el rey de Israel, anda en busca de una pulga como quien persigue una perdiz por el monte.
De nuevo, Saúl, sin poder controlarse, afectado psicológicamente, dice, «David, hijo mío, reconozco que he pecado, regresa conmigo». Casi se puso a cantar una de esas canciones sobre llorar. Y entonces él sigue. ¿Puedes leerlo, David?
Sí, dice, «Aquí está la lanza de su majestad. Que venga a recogerla alguno de sus sirvientes y que el Señor recompense a cada uno de nosotros según su justicia y lealtad. Hoy el Señor puso tu vida en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Que así como tu vida ha sido muy valiosa para mí, también la mía lo sea para el Señor, y que Él me libre de todas mis aflicciones».
Y describe aquí el texto que David respondió. «Que el Señor te bendiga, hijo mío. No tengo la menor duda de que tú harás grandes cosas y que tendrás mucho éxito». Después de esto, David se fue por su camino y Saúl regresó a su tierra.
David, aún habiendo escapado de la muerte, ahora está cansado de ser perseguido y de sufrir tantas dificultades. Él correctamente evita tener que matar a Saúl. Él, en realidad, se cansó de tanto huir. Y si Saúl estaba durmiendo con el enemigo, es el turno de que David se vaya a dormir en la tierra del enemigo. Y tú que nos acompañas, sigue con nosotros de cerca, presta atención y fíjate en todo lo que ocurre según el texto de la Reina Valera Contemporánea.
Pero David tenía un presentimiento y pensaba, «Un día Saúl me va a matar. Lo que más me conviene es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se olvidará de mí y dejará de perseguirme por todo Israel y me pondré a salvo de él». Entonces fue a ponerse al servicio de Aquís, hijo de Maoc, que era rey de Gat, y los 600 hombres que andaban con él lo siguieron. Así fue como David y sus hombres se quedaron a vivir con Aquís, en Gat, junto a sus familias. Además, David se llevó a sus dos mujeres, es decir, a Ahinoam, la jezreelita, y a Abigail, la que había sido mujer de Nabal, el de Carmel.
Y continúa diciendo que, y cuando Saúl supo que David se encontraba en Gat, dejó de perseguirlo. David pasará por un momento de exilio, ahora lejos de su nación, viviendo entre los filisteos.
Ahora, prosiguiendo con el texto, veremos que David fue a decirle a Aquis: si soy digno de tu bondad, permíteme vivir con mi familia en alguna de tus aldeas. No creo que esté bien que este siervo tuyo viva en la ciudad del rey. Aquis accedió y le dio Siclag, que desde entonces perteneció a los reyes de Judá.
Luego dice que David y sus hombres hacían incursiones en tierra de los jesuritas, jezritas y amalecitas, los cuales ocupaban esas tierras desde hacía mucho tiempo. Esas tierras se extendían hacia la región de Shur y hasta Egipto. David asolaba a esos pueblos y no dejaba con vida hombres ni mujeres. Se apropiaba de ovejas, vacas, asnos, camellos y vestidos. Y luego regresaba con Aquis. Y Aquis le preguntaba: ¿dónde han merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y en el Negev de Yeramel, y en el Negev de los Kenitas.
Pero en todos esos lugares no quedaba hombre ni mujer con vida, para evitar que fueran a Gat y dijeran lo que había hecho. David temía que alguien contara sobre sus estrategias.
Es interesante porque después dice: y así actuó David todo el tiempo que vivió en la tierra de los filisteos. Y Aquis confiaba en lo que hacía David.
Cierto, pero fíjate lo que dice a continuación sobre Aquis: David se ha hecho odioso al pueblo de Israel, así que siempre estará a mi servicio.
Y así termina el capítulo 27 del primer libro de Samuel.
Vemos aquí cómo Dios está en el control de la situación de la vida de David. Una vez más, Dios entregó a Saúl en manos de David. Lo vimos en el capítulo 26. Y de nuevo vemos cómo David rehusó hacer justicia con sus propias manos.
Cierto, David había encontrado a Saúl durmiendo allí, cerca de su enemigo, y él actuó de manera extraordinariamente correcta.
David está avanzando aquí en su comprensión de los pasos de Dios para su vida. Después Dios le permite una experiencia como extranjero que seguramente le sería muy útil más adelante.
Sí, Kimberly. Sabemos que David aprendería mucho en ese período entre los filisteos, que fue de 1 año y 4 meses. Su experiencia internacional fue muy importante en su vida, pues él termina engañando al propio rey Aquis de los filisteos, que a esta altura pensaba que David se había convertido en su siervo para siempre.
Este rey tampoco imaginó nunca hallarse durmiendo con el enemigo.
La verdad es que Saúl no tuvo fuerzas para vencer a los filisteos, pero David sí. Él pondría fin a la opresión y al peligro que los filisteos representaban para Israel en su historia. No te pierdas lo que viene a continuación en Misión 66. Sigue con nosotros.
Es importante destacar en el recorrido de hoy que David no abandona su fe en Dios. Incluso en el exilio sigue confiando en que Dios lo guiará y protegerá. ¿Has experimentado algo así en tu vida? ¿O alguien que conoces? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos tu comentario o si tienes preguntas, envíalas.
Recuerda también que puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y bien, llegamos al tiempo de preguntas sobre los capítulos 26 y 27 del primer libro de Samuel. Johnny, ¿no son estos relatos de los capítulos 26 y 27 meras repeticiones del capítulo 24?
Mira, David, seguramente despertaremos la atención de nuestros oyentes con esa pregunta, y muchos críticos hacen esa observación. Como existían muchos puntos en común con el primer episodio de Saúl allá en la cueva, y ahora Saúl está durmiendo aquí en el campamento, algunos piensan que sencillamente es una repetición con algún ajuste editorial. Fíjate, existen muchos puntos en común, pero existen tantas diferencias en cuanto a nombres, la referencia al campamento, la localización, que no hay ninguna necesidad de imaginar que este texto no sea original, que sea solo un tratamiento editorial del episodio anterior. Parece que hay suficiente razón para que entendamos, de hecho, que es un segundo episodio y que Saúl una vez más intenta destruir a David, pero Dios lo libra, incluso a través del sueño profundo de sus comandantes. Así que, a pesar de las semejanzas, las diferencias son suficientes como para que los consideremos como dos relatos distintos.
Ahora, lo que no es posible imaginar es lo que dice el versículo 19 del capítulo 26, justo al final. ¿Iba David a servir a otros dioses? ¿Es esto lo que estamos leyendo aquí?
Buena pregunta. Debemos entender que un hecho así no es fácil de comprender para nuestra mentalidad. La idea de los hebreos antiguos es la de que el Dios de Israel es un Dios que está vinculado a la tierra de Israel. Entonces, ¿qué se imaginan? Que si ellos se van al extranjero, se estarán marchando a la tierra de otros dioses. Por ejemplo, Jonás intenta huir de Dios. Nos parece un absurdo porque Jonás pensó, si salgo de la tierra de Israel, me iré a un lugar donde la jurisdicción divina cambia. Habrá otros dioses paganos por allá. La idea de un Dios universal que manda en todo el universo todavía se está formando. Así que David, al salir de la tierra de Israel para estar entre los filisteos, ya se considera en una situación de sacrilegio. Seré obligado a salir de aquí para vivir en la tierra de dioses extranjeros. Así que ese lenguaje no quiere decir que él lo hará literalmente, sino que se siente en esa situación, en esa posición. Es como si alguien que se muda a un lugar lleno de cultos paganos dijera, voy a tener que estar allí en medio de aquella idolatría. Es algo similar.
Johnny, mencionaste que el exilio era mucho más importante para David, pero en medio de los filisteos, ¿cuál es la importancia de eso?
Mira, los filisteos eran un pueblo muy poderoso. Ellos vencieron a Israel en varias situaciones. Ellos seguían siendo su gran piedra en el zapato, aunque Goliat hubiera muerto de una pedrada. ¿Por qué fue tan importante la convivencia de David con los filisteos? Bueno, él conoció mejor al enemigo, él vio cómo los filisteos eran y se organizaban. Cabe destacar que los filisteos estaban más adelantados. Ellos ya estaban en la Edad del Hierro. Arqueológicamente, Israel estaba al final de la Edad del Bronce, cuando empieza la monarquía, y los filisteos tienen tecnología superior. Los estudiosos opinan, y con bastante razón, que David descubrió la tecnología de fundición del hierro entre los filisteos en el tiempo en que vivió entre ellos. Así que David practicó, digamos, una especie de espionaje industrial.
¿Es entonces, digámoslo así, un periodo de prácticas avanzadas?
Pues sí. Es como cuando un estudiante cumple con su tiempo de prácticas, un pasante, como se diría en otros países, pero al estilo agente 007 de los tiempos bíblicos, y descubrió cosas importantes que fueron significativas para su reinado después. Sin duda el exilio le dolió, lo sufrió, fue complicado, pero tuvo buenos resultados para el reinado posteriormente.
¿Qué decir entonces de la actitud de David en el versículo 9 del capítulo 27, cuando él va aniquilando a todos los pueblos de por allí y engañando al rey Aquis diciendo, mira, salí a otras campañas? ¿Realmente todo ese proceder era correcto?
Mira, de hecho, David empieza a trabajar haciendo lo que el pueblo de Israel nunca hizo anteriormente. Esos pueblos que estaban allá serían enemigos del pueblo de Dios todo el tiempo. Tenemos una referencia a los amalecitas. Recuerda que Saúl recibió la orden de acabar con ellos, pero no lo hizo. Están los girsitas, gesureros. Así que David atacaba porque sabe que es el rey escogido, que será el rey. Por tanto, lo que hacía era preparar el terreno para tener la victoria y el control de forma efectiva.
No puede convivir con los enemigos. Él está en la tierra de los enemigos, pero no puede bajar la guardia, porque de lo contrario, los enemigos acabarán con él.
Pero ocurre que él tampoco puede exponerse ante el rey de Aquis, con lo cual cuando ataca y destruye un potencial grupo de enemigos, él no lo comenta ni informa, sino que acaba con todo por la preocupación de que lo denunciaran. Él se preocupa de que el rey piense, vaya, este tipo es muy poderoso, está creciendo mucho, fue capaz de vencer todo eso. Así que David está aquí relacionándose con los filisteos dentro de una estrategia militar. El texto termina diciendo que el rey está tranquilo, pensando lo siguiente: «Mira, él perdió la popularidad en medio de su pueblo y será mi siervo para siempre. Tengo el dominio, el control de la situación».
Aquís pensaba que estaba haciendo la guerra a la tribu de Judá de más abajo, algún pueblo judío sin ningún tipo de renombre y poderío.
No necesariamente, pero él no lo sabía. En algunos casos sí, porque David respondía: «El sur de Judá, el sur de Jeramel». Pero eso, digamos, que no dejó que el rey filisteo sospechara. Así que David consigue en este refugio, en el exilio, crecer en experiencia militar, destruir a los enemigos y, al mismo tiempo, mantener a Aquis bajo control para no temerlo ni tener ningún problema con él. Así que David era militarmente muy inteligente y listo, según vemos aquí.
De acuerdo. Esto se parece a aquellas historias de héroes y villanos. Me refiero a la historia de David y Saúl. Y hasta alguno podría ponerse del lado de Saúl. ¿Será que aquí, en el versículo 21 del capítulo 26, finalmente Saúl reconoce: «Mira, he pecado», y todo lo demás que dice? ¿Será que él reconoce su error?
Es complicado y lamentable. Leemos aquí que Saúl, después de que David dijera que podría haberle quitado la vida, que estaba durmiendo, él dice: «Ay, he pecado». Pero es lamentable y triste decir que Saúl ya lo dijo antes. Por ejemplo, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, cuando es reprendido por el propio Samuel y ve que perderá su posición, él dice: «He pecado». Pero el problema es que lo que parece decir en el fondo es: «Pequé y pecaré más». No es un arrepentimiento genuino. Y aquí es importante hacer la distinción entre arrepentimiento verdadero y arrepentimiento falso, que a veces no es más que palabras vacías.
Un discurso.
Sí, un discurso meramente externo, a veces tomado por la emoción del momento, pero la persona no quiere dejar el camino equivocado. Tristemente, el arrepentimiento de Saúl no se confirma por el comportamiento, por la práctica que corresponde. Él lo dice de la boca para afuera, pero tristemente Saúl no se arrepintió de verdad.
Amigo oyente, esta interesante conversación la podemos continuar en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Toma unos minutos hoy y comparte nuestras publicaciones. Quizás a alguien más a tu alrededor que pudiera beneficiarse de lo que hemos compartido contigo hoy.
De acuerdo, Johnny, resumamos esta misión.
Hoy en nuestra misión 66 recorrimos los capítulos 26 y 27 del primer libro de Samuel. Y muy despiertos hablamos del tema durmiendo con el enemigo. ¿Y qué descubrimos? ¿Qué es lo que despierta nuestro corazón, nuestro ánimo a las lecciones que aprendemos en estos dos capítulos de la Biblia? Una de las verdades que aparece con bastante énfasis, que vemos principalmente en el capítulo 27. Es que aún en tierras extranjeras, Dios está presente y nos bendice.
Sabemos que en el día de hoy, a semejanza de David, muchos de nosotros vivimos lejos de la ciudad de donde nacimos.
Cierto, quizás debido al trabajo, quizás por circunstancias familiares, a lo mejor para buscar una oportunidad. Puede que tú que me escuches extrañes, eches de menos tu tierra natal, tus orígenes. Pienso y me imagino a David mirando hacia la región de Judá, contemplando el lugar a donde no podía ir y tener que estar recluido en la tierra de los filisteos. Pero fíjate que a pesar de todo eso, Dios no abandonó a David, sino que lo bendijo e hizo de su experiencia una de las cosas más importantes para el futuro estratégico de la nación de Israel. Así que no estés triste, no te enfades. Aún en tierras extranjeras, aún en tierras distantes, Dios está presente y te bendice.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios.
En Misión 66 vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.